Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra.
Vamos a tener una palabra de oración antes de empezar el sermón en esta mañana. Señor, una semana más, un domingo más, nos acercamos a tu presencia y queremos escuchar tu palabra, que es tu voz, Señor, que habla en nuestros corazones. Te queremos pedir que, aunque duela, tú quieras transformar nuestras vidas, cambiar nuestros corazones, amoldarlas a tu voluntad, Señor. Queremos ser verdaderos imitadores del Señor Jesucristo. Tú conoces como nadie lo que hay en nosotros, en nuestras vidas, qué luchas y qué temores, qué tentaciones y qué angustias. Y tú sabes, Señor, cómo traer a nosotros esa paz, ese consuelo y esa esperanza que sobrepasa todo entendimiento. Te pedimos que una vez más tú nos hables en el día de hoy, en nombre del Señor Jesús. Amén. Estamos de nuevo en un salmo, en esta ocasión el Salmo 141. Quedará tan solo un domingo más para acabar con esta serie de salmos escogidos. Será el próximo domingo. Y hoy estamos delante de este Salmo 141, un Salmo de David, en el cual nos habla sobre sus luchas contra el pecado. Y en especial podríamos decir que el Salmo 141 es una oración, un clamor del rey David en medio de momentos de prueba, de angustia, de tentación. Pero bueno, como ninguno de nosotros tiene ninguna tentación, ni ninguna prueba, ni ninguna angustia, casi que este sermón no nos va a decir nada, ¿verdad? Creo que todos nos sentimos de algún modo en la piel del rey David cuando escribió todo esto. Vamos a leer el Salmo 141. Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí. Escucha mi voz cuando te invocare. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías, con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. Que el justo me castigue será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo. Que no me herirá la cabeza, pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos. Serán despeñados sus jueces y oirán mis palabras, que son verdaderas. Como quien hiende y rompe la tierra, son esparcidos nuestros huesos a la boca del Seol. Por tanto, a ti, oh Jehová, Señor, miran mis ojos. En ti he confiado, no desampares mi alma. Guárdame de los lazos que me han tendido y de las trampas de los que hacen iniquidad. Caigan los impíos a una en sus redes, mientras yo pasaré adelante. Amén. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Por si no nos hemos dado cuenta, vivimos en una época que está caracterizada por las prisas. El otro día leía un libro secular, pero hablaba sobre los efectos del estrés sobre las personas. Todos tenemos esos efectos del estrés sobre nosotros. Vivimos con prisas. Todo lo hacemos con prisas. Prisas para ir al trabajo, prisas para llevar a los niños al colegio, prisas para entregar nuestros trabajos. Nos meten prisa los profesores, nos meten prisa los jefes. En todas partes, y nosotros damos prisas a otros, compramos una pizza, ya no está, ya tenemos prisa. Vamos al cajero automático, siempre con prisas. ¿No os habéis dado cuenta que cuando entramos en el metro, a lo mejor vais de turismo, pero la gente empieza a caminar rápido y acabáis vosotros caminando rápido detrás, ¿verdad? Parece que se contagian las prisas. Y tenemos prisas, si examinamos nuestro corazón, tenemos prisas realmente para aquello que nos interesa. Y metemos prisas a los demás para aquello que nosotros queremos. Las prisas revelan el contenido de nuestro corazón. Porque no tienes prisa para todo. tienes prisa para algunas cosas. Y en otros momentos estás francamente tranquilo. ¿Para qué tienes prisas? El salmista tiene prisa en el Salmo 141. ¿Nos fijamos cómo empieza? Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí. Tiene prisas de Dios. Tiene prisas de la presencia del Señor. Tiene prisas de la respuesta del Señor. Y hermanos, esa es la prisa que nosotros debiéramos tener en nuestros corazones. ¿Tú tienes prisa? Si ahora te viéramos que salieras corriendo, si estás en una fiesta y sales corriendo, todo el mundo pensaría, uy, tiene una llamada importante que hacer. O ha quedado en una entrevista y no se acordaba. ¿Tienes prisa porque tienes que orar? ¿Porque tienes que encontrarte con tu Dios? Esa es la prisa del salmista aquí. Escucha mi voz. Señor, apresúrate a mí, porque necesitamos de Él. Y tenemos prisas para todas las cosas pequeñas de esta vida. Prisa para ir a comer. Prisa para ir a una fiesta. Prisa para ir a ver el partido de fútbol. Prisa para todo, excepto prisas para las cosas del Señor. Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí. Necesito de ti, Señor. Y el Señor quiere que tengamos prisa en ir a verle. Que tengamos prisa para pedirle auxilio. Que tengamos prisa para ir a buscar socorro a Él. Pero la verdad es que nosotros nos esforzamos muchísimo por intentar resolver las cosas en nuestra vida. Tenemos prisas para llamar a un amigo que me va a ayudar. Tenemos prisa para hacer una instancia al ayuntamiento. Tenemos prisa, pero no corremos para acudir al que tiene las verdaderas respuestas, que es el Señor. Y el Señor quisiera que fuéramos primero a Él. Hoy voy a explicar una anécdota de cuando era pequeño. Me alegro de que los niños estén en la escuela dominical y no la escuchen, porque fue una travesura. Estábamos en un campamento con unos amigos. Muchos de vosotros habéis sido monitores de campamento, os vais a poner las manos en la cabeza. Y queríamos escaparnos de noche. Aquella edad, ¿sabes? 12, 13 años, cuando piensas que eres un hombre, todavía no lo eres. Y nos escapamos 5 o 6 de nosotros por la ventana de la casa de campamentos cuando los monitores estaban durmiendo. Abrimos la ventana y salimos a explorar el bosque. Oye, Pedro hace cara, se pone las manos en la cara. Salimos a explorar el bosque. Nosotros contentos de nuestra libertad con las linternas por en medio del bosque. Nuestra sorpresa fue que al llegar a la casa de campamentos, el monitor se había despertado y había cerrado la ventana. Y nos había dejado fuera. Y se echó a dormir otra vez. Y entonces en aquel momento sí que, ay madre mía, ¿y ahora qué hacemos? Ahora nos quedamos toda la noche fuera, nos van a descubrir. Uno empezó a tirar piedrecitas a la ventana a ver si alguien se despertaba adentro. El otro con las linternas enfocándole a la cara de un compañero a ver si se despertaba. Todos intentando hacer algo para poder entrar. Y estaba yo buscando uno de nuestros compañeros, Josué. Digo, ¿dónde está Josué? Y me lo encuentro a mi lado de rodillas, clamando, Señor, ¿en qué lío nos hemos metido? Y digo, Josué, ¿pero qué haces de rodillas? Lo mismo que tú, intentar abrir la ventana. Pero aquella experiencia me hizo pensar mucho. Cuando lo vi de rodillas pensé, tendríamos que haber empezado por ahí, confesando nuestro pecado al Señor. Señor, ¿en qué lío nos hemos metido? Y luego, Señor, ayúdanos. La oración surtió efecto, ¿eh? Se despertó un compañero, fue misericordioso de nosotros, nos abrió y entramos. Pero el castigo al día siguiente cayó igualmente, ¿eh? No nos pudimos librar de las consecuencias. El Señor quiere que tengamos esas prisas de acudir a Él. Primero, siempre. Que cuando estemos en medio de angustia, de tentación, de dificultades, de pruebas, primero acudamos al que tiene las respuestas y está por encima de todas las cosas. En tu situación, el Señor la conoce, el Señor quiere que acudas primero a Él. Ya has hecho mucho por intentar poner en orden tu vida. Ya has intentado mucho, como los discípulos achicando agua. ¿Os podéis imaginar la cara de los discípulos en medio de la tormenta achicando agua? Venga, Pedro, saca más. Yo sé que tú puedes. Felipe, estás muy quieto. Intentando achicar todos agua mientras el Señor estaba ahí. durmiendo? ¿El que hace callar los mares con su voz? En las Escrituras podemos ver salmos en los que el salmista pide protección. El rey David muchas veces, porque Saúl lo estaba persiguiendo. Otras veces el salmista pide prosperidad. Otras veces el salmista pide protección en medio de accidentes y dificultades. Pero el principal tema de los salmos, como decíamos hace unas semanas, es que el salmista ora por protección de su principal enemigo, su propio pecado. Y es lo que encontramos en el Salmo 141. Fijémonos cómo empieza. Versículo 3. Pon guarda a mi boca, oh Jehová. Guarda la puerta de mis labios. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala. En medio de la angustia, en medio de la dificultad, el rey David no dice, Señor, acaba con mis enemigos. Dice, Señor, en medio de esta prueba, guarda mis labios. Guarda mi corazón. Guarda mis manos para no pecar contra ti. No quiero caer en esa tentación de pecar contra ti. Porque todos pasamos pruebas, todos somos tentados y todos somos tentados de diferentes maneras. Hay que fácil es mirar la vida de mi hermano y ver sus tentaciones y sus luchas y decir, hombre, ¿cómo caes en esto? Bueno, ya crecerás, ya madurarás, no te preocupes. Porque las luchas de mi hermano me pueden parecer a mí muy pequeñas porque yo no estoy siendo tentado en aquello, pero yo estoy siendo tentado en otras cosas. Si tú no tienes problemas con la ira, ves a tu hermano iracundo y dices, hombre, controla tu carácter. Pero tú estás siendo tentado con la soberbia, con el orgullo. Todos somos tentados de diferentes maneras. Todos nosotros. Uno el orgullo, otro los placeres del mundo, otro la pereza, otro la murmuración, otro el egoísmo. Todos tenemos luchas en nuestros corazones. Y es un error pensar que porque somos tentados y pasamos dificultades, somos creyentes pequeños, creyentes inmaduros. El Señor Jesucristo fue tentado en el desierto 3 veces. Pedro fue tentado y luego restaurado. Tomás fue tentado con su pecado de incredulidad. Todos los grandes hombres de la palabra han sido tentados y han tenido luchas. El problema no es que seas tentado. El problema no es que tengas luchas espirituales. El problema sería si te confiesas cristiano y dices que no tienes luchas. Ahí sí está el problema. Porque una de dos, o no eres realmente cristiano, o sucumbes a todas las batallas. Aquel que va todo el día pegando gritos, insultando y rompiendo sillas, te va a decir, yo no tengo ningún problema con la ira. No tengo ninguna lucha con la ira. Porque sencillamente da rienda suelta a toda su ira. Ahora, aquel que refrena su lengua, incluso se la muerde, y frena sus manos, aquel está luchando con la ira. ¿Me seguís? Así que si eres cristiano, tienes luchas. Tienes luchas contra el pecado. Porque el Espíritu de Dios te está dando conciencia de ese pecado y tú quieres agradar más al Señor en tu vida. Todos tenemos luchas contra el pecado. Los peces vivos son los que nadan contracorriente. Los peces muertos se los lleva el río. Y dice la palabra, Gálatas 5, 24 y 25, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Sigamos las cosas del Espíritu. Y eso significa que hay una lucha en tu interior de despojarse del viejo hombre y de adoptar esa nueva naturaleza, de vestirse del nuevo hombre. Y eso es un proceso, hermanos. Estamos todos en un proceso de crecimiento que llamamos santificación progresiva, de abandonar más el pecado en mi vida y de vestirme más de Cristo en mi vida. La pregunta es, ¿estás avanzando? Miras al pasado, ayer, hace una semana, hace un año, y puedes decir, sí, he crecido, he avanzado, por la gracia y la misericordia de Dios en mí. Hay grandes luchas, grandes tentaciones en la vida del cristiano. Pues leemos en 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. No hay tentación que haya venido a tu vida que no sea humana. Ay, pero a nosotros nos parece que nadie jamás ha vivido esto. Solo yo. Y el Señor dice que cualquier prueba, cualquier tentación es humana. Miles de hermanos tuyos en la fe han pasado la misma prueba, la misma lucha. Y además, el Señor no nos pone una prueba mayor de la que podemos llevar. Si sucumbimos es porque nos hemos dejado vencer. Pero tenemos fuerzas en Cristo para sobrellevar esa prueba. Y en tu vida habrá pruebas como la de Job, para hacerte crecer en la fe y para demostrarle a Satanás que está equivocado. En tu vida habrá pruebas como las de Pedro, para que cuando te sientas débil, sientas la gracia de Dios como te levanta. En tu vida habrá pruebas como la del Señor Jesucristo, que fue tentado en el desierto, para que con la palabra puedas decirle que no al diablo y crecer en tu fe. Todos luchamos y somos tentados. Y nuestro pensamiento rápidamente quiere culpar al diablo. Por supuesto que somos tentados por el diablo, pero hay un enemigo más grande que el diablo en nuestras vidas. Fijémonos en la vida de Job. Si leemos el libro de Job, veremos que Job no menciona al diablo. Para nada, en absoluto. Job está viendo siempre, continuamente, la mano poderosa de Dios detrás de todo lo que está sucediendo en su vida. Hay cristianos que cuando pasan una dificultad, aquella dificultad es tan grande como una pelota de fútbol delante de su cara, que solamente ven el problema. Y sus oraciones es, Señor, quítame esto. Señor, quítame esto. Señor, quiero deshacerme de esto. Hay cristianos que ven un poquito más allá y detrás del problema ven al maligno, Satanás. Señor, aparta a Satanás de mi camino. Señor, Satanás me está susurrando esto. Señor, Satanás me está atacando. Incluso se atreven a reprender a Satanás, que eso no está en ninguna parte en la Escritura. Atacar a Satanás o hablar con Satanás. Nunca. Esa batalla no es nuestra. Es Cristo el que vence a Satanás. Pero tomemos ejemplo de Job. Job no se queda con sus problemas ni se queda con el diablo. Detrás del diablo, Job ve a un Dios muy grande, soberano, poderoso, magnífico. La pregunta de Job es, Señor, ¿por qué? No habla de los problemas, no habla del diablo. Señor, ¿por qué se ha levantado tu mano contra mí? El diablo no es más que un perro rabioso con una cadena que tiene Dios en su mano. Y el diablo puede hacer el daño que Dios le permita. Y cuando Dios recoge la cadena, el diablo se queda sin fuerzas. Está atado. Es el diablo de Dios. Es el diablo de Dios. Está bajo sus órdenes. Satanás no puede hacer nada que Dios no le permita. Y así empieza el libro de Job. Satanás viene a pedir permiso a Dios para tocar la vida de Job. Hermanos, detrás de las dificultades, detrás de las tentaciones, detrás de las pruebas, detrás de las angustias, detrás de las enfermedades, detrás de las luchas nuestras de cada día, hay un Dios grande, soberano, todopoderoso, y a Él no se le escapa nada. Él está al control de todas las cosas. Es a Él donde tienes que levantar tus oraciones, tus súplicas, tus peticiones y preguntarle, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene que permitas esto en mi vida? ¿Qué propósito hay? Y puede que Dios te lo haga ver, puede que no. Pero mayor ha de ser tu fe y tu confianza en un Padre Celestial que te cuida. Somos tentados, pero somos tentados por nosotros mismos. Qué fácil es echarle la culpa a Satanás. Claro, tiene mucho de culpa. Muchas veces te susurrará cosas al oído. Qué fácil es echar la culpa al mundo. Claro, es que ¿cómo va uno a ser santo y vencer en su vida cristiana con tanta tentación, tanto cine, tanta televisión, tanta mala influencia, tanta poca ética por la calle? Qué fácil es echarle la culpa al mundo. Pero no somos tentados por el diablo o tentados por el mundo. Somos tentados por nuestros propios corazones. Porque el pecado habita en nosotros. Leemos en Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Casi que parece una genealogía, ¿verdad? La concupiscencia de tu corazón engendra el pecado, y el pecado engendra la muerte. Esas son las consecuencias del pecado. Así que si tú pudieras vivir solito en una isla desierta, donde no hubiera nada del mundo, imaginémonos que Satanás no sabe nadar, y tampoco pueda llegar a esa isla desierta, sino que estás tú solo, ahí tú solo serías tentado por tu propio corazón. Ese pecado con el que luchas hoy, de orgullo, de soberbia, de egoísmo, de altanería, cualquier tipo de pecado en tu vida, aún estaría presente allí, porque tú estás. Somos tentados por nuestro propio corazón. El rey David es consciente de todo esto y por eso clama este Salmo 141. Ora por su principal necesidad. Señor, guárdame de mi propio corazón. Guárdame de mi propio pecado. El rey David y nosotros, al leer este Salmo, hemos de reconocer que somos débiles, que somos frágiles, que necesitamos la ayuda, la fuerza del Señor y debemos acudir a Él con urgencia. Hermanos, seamos conscientes de esa realidad, de cuál es el principal problema y cuál es nuestro principal enemigo. Imagina por un momento que estás de excursión y entras en una cueva y la cueva está llena de avispas y te las quieres quitar de encima, pero es que en la cueva también hay un oso. Pero tú estás tan preocupado por quitarte las avispas de encima que no te piquen, que el oso viene por tu espalda y te ataca. Y claro, después dirás, no, pero si yo hice algo por quitarme mi enemigo de encima, las avispas. Pero es que dejaste de ver al mayor enemigo. Así muchas veces nos podemos comportar los cristianos. Ay, yo quiero quitarme de encima las amenazas de Satanás. Ay, yo quiero quitarme de encima la influencia del mundo. Ay, yo quiero quitarme de encima esta amistad que me está tentando. Es tu propio corazón tu principal enemigo. Es tu propio corazón lo que tienes que presentar delante de Dios. Y decir, Señor, guárdalo del mal, como dice en el versículo 4, no dejes que se incline mi corazón a cosa mala. Protégelo, Señor, guárdame, Señor. Nuestro corazón tiene inclinación a lo malo, prefiere lo malo antes que las cosas de Dios. Ahora, Dios es bueno y soberano para transformar tu corazón en un corazón nuevo. En un corazón que desea las cosas de Dios, desea alejarse del mal. Que tu oración y la mía sea la del salmista. Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí. Escucha mi voz cuando te invocare, suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Y fijémonos que en el resto del Salmo el rey David está pidiendo tres cosas, la tenéis escrita ahí en vuestro boletín, las tres empiezan por letra P, para que sea más fácil de recordar. David clama a Dios por pureza. David clama a Dios por paciencia y David clama a Dios por protección. En primer lugar, por pureza, porque empieza hablando de sus propios labios. Versículo 1. Pon guarda a mi boca. Perdón, versículo 3. Pon guarda a mi boca. Que sea esta nuestra primera oración al Señor. Señor, pon guarda a mi boca. Habla de guarda como si fuera la puerta de una ciudad donde pones un soldado que vigila. En las ciudades había soldados que vigilaban quién entraba y quién salía. Señor, pon un vigilante en mi boca. Que guarde, que vigile qué es lo que sale de ella. Hermanos, vigilemos nuestras bocas, nuestras palabras. Que realmente no maquinen maldad. Tengamos verdaderamente un freno en nuestra lengua, como dice Santiago capítulo 3, para no hablar lo que no glorifica a Dios. Pon guarda mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Efesios nos dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Quieres luchar con el pecado en tu vida? Guarda tu boca. Señor, pon un guarda en mi boca. ¿Sabes? Porque aunque te parezca que no tiene ninguna importancia una palabra soez, o un chiste verde, o un insulto, o una discusión, o una conversación tonta, el primero que lo escucha eres tú. Y te contamina. Y te contamina. Esa es su primera petición de urgencia. Señor, aparta mi boca de todo lo que es maldad. Apártala. Pero luego el salmista pide una oración más profunda todavía. Señor, guarda mi corazón. Porque David es muy consciente que lo que sale de la boca primero ha estado en el corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Sí, Señor, pon guarda en mi boca, pero también mi corazón. Vigílalo, que no se incline a ninguna cosa mala. Versículo 4. Como dice también en el Salmo 51 el rey David, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Un corazón puro, Señor, que hable palabras limpias, palabras que edifican. Un corazón puro en el que haya pensamientos que te agraden a ti. Señor, purifica mi corazón. Y veamos qué conclusión tan hermosa en el versículo 4. Hacer obras limpias con los que hacen iniquidad y no coma yo de sus deleites. Señor, crea en mí un corazón limpio de tal manera que cuando los impíos están de fiesta, yo allí no encuentre ningún placer. Que cuando los malvados se lo están pasando bomba en sus pecados, yo allí no quiera participar, porque no me gusta esa comida. Que no participe yo, que no coma yo de sus deleites. Que aquello ya no sea para mí dulce. Que no encuentre en las cosas del mundo nada apetitoso. Ay, cómo cayeron Adán y Eva en ver el fruto prohibido como algo sabroso. Les entró por los ojos y su corazón fue inclinado y encontraron deleite en lo que estaba prohibido por el Señor. Hermanos, que nuestro corazón busque las cosas de Dios de tal manera que cuando se nos presente delante un gran banquete de frutos prohibidos, digamos, no me gusta. No encuentro ningún deleite en esto. Está el salmista aquí orando por pureza en su corazón, pureza en sus manos, pureza en sus labios. Y en segundo lugar, versículos 5 al 7, está orando también por paciencia. ¿Por qué? Porque sabe que esta no es una batalla de un día. Y si tú eres cristiano y estás luchando con tu pecado, sabes que no es batalla de un día. Es una batalla que te va a acompañar toda la vida. Nos desvestimos del viejo hombre y nos vestimos del nuevo para agradar a Dios en todas las cosas. ¿Y cómo lo hará Dios, que es mi Padre, bondadoso, celestial? ¿Cómo lo hará Dios para protegerme del pecado que hay en el mundo? Versículo 5. Que el justo me castigue será un favor. Ay, si yo estoy en pecado, si yo me estoy desviando, si yo me estoy rindiendo ante la tentación, yo quisiera escuchar la voz de Dios que me dice, cuidado, hijo mío. Pero es que Dios va a venir y te va a decir esas mismas palabras a través de tu hermano. A través de tu hermano. Que el justo me castigue será un favor. Y que me reprenda será un excelente bálsamo. Literalmente dice el versículo 5, que el justo me golpee será un favor. Todos necesitamos que el hermano nos reprenda cuando nuestro corazón se está yendo detrás del mal. Que nuestro hermano nos reprenda. Y hay a veces exhortaciones, y los que habéis sido exhortados lo sabéis, que son una verdadera bofetada. Y en el momento te entra ira, incluso rencor. ¿Quién es este para decirme lo que yo tengo que hacer? Pero pasado el tiempo, si escuchas las palabras y te desvías del mal, dices, Señor, gracias. Porque en el momento justo, tú enviaste a aquel hermano que vio mi corazón y me exhortó. Por mi bien. Y pude abandonar el camino en el que estaba. Dice Proverbios 27:6, fieles son las heridas del que ama. Fieles son las heridas del que ama. Dice una anécdota que un predicador, llegado el día del domingo, subía al púlpito bien preparado. Tenía su sermón escrito con todas sus anécdotas escogidas, los versículos idóneos. Y subía al sermón con una actitud de orgullo, de soberbia. Y subió a predicar y cuando iba avanzando en su sermón, la cosa iba yendo de mal en peor. Y no se acordaba de sus notas y los ejemplos los explicaba al revés y se equivocaba en las citas bíblicas. Así que cuando iba predicando se iba hundiendo y hundiendo, ¿sí? Literalmente. Y al final del sermón agarró sus notas y bajó cabizbajo para sentarse en el primer banco. Y sale una ancianita y le dice, hermano pastor, ¡qué sermón! Y aquel hombre se le queda mirando y dice, ¿de verdad, hermana? Y dice, ¡qué sermón! Si hubiera subido al púlpito con la misma actitud con la que ha bajado. Si hubiera subido al púlpito con esa humildad que ha producido ahora Dios en usted. Hay exhortaciones y nos vamos a encontrar exhortaciones en nuestra vida a vivir una vida más recta, a vivir una vida santa. Y os diría más, incluso cuando el hermano que viene a exhortar lo haga mal, con poco tacto, con poco cariño, con poca paciencia, escucha. Porque aún en las malas formas y en las malas palabras hay algo que ese hermano ha visto en tu vida y hay un mensaje de parte de Dios en esa palabra, en esa exhortación. No te quedes con la forma del hermano para desacreditarlo y decir, esto no viene del Señor, no voy a escucharlo, es un mensajero del diablo. No, el Señor te está queriendo decir algo. Te está queriendo decir algo. Son instrumentos de Dios. Las pruebas, las dificultades, la palabra, por supuesto, la palabra habla directamente a nuestros corazones. El Espíritu Santo, cuando estamos leyendo y estamos orando, habla a nuestros corazones, nos trae convicción de pecado. La iglesia, el hermano, la exhortación, la palabra de tus hermanos. Y hermanos, sabéis que yo soy un apasionado de la consejería bíblica. Me gustaría ver una iglesia en la cual somos pastores y consejeros los unos de los otros. Con amor, con paciencia, con cariño, con la Biblia en la mano. Buscando no llevarme la razón, sino recuperar una oveja que se está perdiendo, que se está desviando, por verdadero amor al hermano. Oremos por esa pureza por la que está orando el rey David. Oremos por paciencia del Señor, porque realmente es un camino largo en el cual estamos de lucha contra el pecado, y el Señor está formando en nosotros su obra hasta el día final. ¡Ay, cuando entremos en la gloria! Dice Apocalipsis que en la Jerusalén celestial no podrá entrar ninguna cosa inmunda, así que dejaremos nuestros pecados en la puerta, porque entraremos limpios. Allí no es que no queramos pecar, es que no podremos pecar. Si tu pecado aquí ha sido la murmuración, en el cielo dirás, a ver, voy a intentar pensar algo malo de ti. ¡No me sale! Si tu pecado aquí ha sido la ira, dices, ahora me voy a enfadar contigo. Es que me entra la risa. No me puedo enfadar. Es que no podremos pecar en el cielo. Ni contra Dios, ni los unos contra los otros. Será maravilloso, ¿verdad? Entonces la batalla estará definitivamente acabada. El pecado habrá sido totalmente expulsado. El rey David sabe muy bien de lo que está hablando, de esta lucha, y de que realmente mientras estamos en esta lucha, somos instrumentos en las manos del Señor. Tú eres un instrumento en las manos de Dios para vencer el pecado en mi vida. Y yo soy un instrumento en las manos de Dios para vencer el pecado en tu vida. Y eso es un cuerpo. Y avanzamos juntos. Y una iglesia es un pacto de cristianos de caminar juntos la vida cristiana, ayudándonos a vencer el pecado en nuestras vidas, para gloria de Dios. Y el rey David sabe muy bien de lo que está hablando cuando dice que el justo me castigue será un favor. Porque cuando él pecó con Betsabé y procuró la muerte de Urías, vino el profeta Natán a exhortarle. Y le dije, ese hombre eres tú. Y os aseguro que no le sintió muy bien las palabras de Natán. Fueron una verdadera bofetada. Pero que el justo me castigue será un favor. Será bueno, será medicina para mí. El rey David ora por esa pureza, ora por esa paciencia y ora finalmente por protección, versículos 8 al 10. Protección en medio de tantas tentaciones, tantas angustias, tantas luchas que ha de enfrentar el cristiano. Dice en el versículo 8, por tanto a ti, oh Jehová, Señor, miran mis ojos, miran mis ojos. Solo al Señor han de mirar tus ojos. ¿Dónde tienes centrada tu vista? ¿Qué es lo que idolatras? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que amas en esta vida? ¿Dónde están tus ojos puestos? Tus ojos físicos y tus ojos del entendimiento. ¿Qué es lo que siempre estás pensando? ¿Hacia dónde va tu vista, tus ojos? El salmista concluye así, por tanto, a ti, oh Jehová, miran mis ojos. Todos recordaréis aquel episodio en la historia de Moisés, cuando el pueblo está en el desierto y pecan, y el Señor envía esas serpientes que les muerden con un veneno para castigar al pueblo. Y cuando están en el suelo muriendo, Dios le da a Moisés también la solución, es esa serpiente de bronce en un asta que han de mantener en alto. Y aquellos del pueblo de Israel que miren con fe esa serpiente de bronce en ese asta serán curados. Y en efecto, aquellos que miraban con fe aquella serpiente, el veneno perdía sus efectos y se levantaban y estaban sanos. Qué hermosa imagen de la cruz de Cristo, ¿verdad? Cristo es esa serpiente de bronce levantada en la cruz. Aquellos de nosotros que miremos con fe la cruz de Cristo, somos limpios del veneno del pecado que corre por nuestras venas. ¿Dónde miran tus ojos? ¿Dónde pones tu fe? ¿Dónde pones tu esperanza? Mira con fe a la cruz de Cristo. Es una mirada de fe. Una mirada de fe. no es algo que tú puedas hacer. Es una mirada de fe en el verdadero y único Salvador, Cristo Jesús. Así quiere el Señor que miremos a Él. Como un bebé, muchos de nosotros somos padres, como un bebé que está empezando a caminar y cae al suelo y mira con esos ojos de desvalido a sus padres. Así quiere el Señor que le miremos a Él. Señor, apresúrate, ayúdame, socórreme, tómame de la mano. A ti, Señor, mira en mis ojos. Y continúa diciendo, en ti he confiado. No desampares mi alma, guárdame de los lazos que me han tendido y de las trampas de los que hacen iniquidad. Y acaba el salmista con un canto de victoria. Versículo 10. Caigan los impíos a una en sus redes, mientras yo pasaré adelante. Es como si los malos hubieran creado una trampa, una red, un pozo, y ellos mismos caminaran y cayeran en su misma trampa, mientras que el salmista, cada uno de nosotros, pasamos adelante, por en medio de las trampas del mundo, sin caer en ellas. Los malos caen en su propia trampa. Según el mundo, el pecado es deleitoso. Dijo una vez un teólogo que es dulce al paladar y es amargo al estómago. Parece bueno, pero engendra muerte y destrucción. Caigan los malos en su propia trampa. Caigan los malos en su propia trampa. Explica una anécdota que en algunas regiones de África cazan monos y los cazan de una forma muy curiosa. Toman una tinaja de cuello estrecho, la llenan de cacahuetes y la tinaja la atan a una palmera. Entonces cuando los monos se acercan, ven los cacahuetes dentro y dicen, caramba, qué festín. Meten la mano para llenarla de cacahuetes y con que el cuello de la botella, de la tinaja, es estrecho, luego no pueden sacar el puño porque está lleno de cacahuetes. ¿Os queréis creer que los cazadores se acercan caminando tranquilamente para agarrar ese mono y no quiere soltar los cacahuetes? Qué fácil sería deshacerse de ellos para salir corriendo, ¿verdad? Es atrapado en su propia trampa. Qué ilustración del pecado. Aquel que piensa que el pecado es deleitoso, es hermoso, es grande, va a responder a las grandes preguntas de tu vida. ¿Cómo en el mundo podemos asir el pecado y quedar atrapados de él y no querer soltarlo? El pecado engendra muerte. Que el Señor nos libere de la trampa del pecado. Que el Señor nos libere de lo que Satanás nos susurra al oído. Que el Señor nos libere de lo que el mundo nos ofrece. Que el Señor nos libere del mayor enemigo, que es nuestro propio corazón, que continuamente está inclinado a hacer el mal. Versículo 4. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala. Que este salmo entero sea nuestra oración en medio de la tribulación, en medio de las pruebas, en medio de la angustia, en medio de la tentación. Y podamos decir con el salmista, Señor, guarda mi corazón y crea en mí un corazón limpio, que te busque a ti. Que podamos decir con el salmista, versículo 8. Por tanto, a ti, oh Jehová, Señor, miran mis ojos. No quiero mirar nada más de todo lo que hay a mi alrededor. A ti miran mis ojos. Da igual si tus amigos piensan de ti que eres un fanático religioso. Es que siempre estás escuchando sermones. Es que siempre estás leyendo la Biblia. Es que siempre estás en los cultos. Es que siempre estás hablando de Dios. A ti, Señor, miran mis ojos, porque no quiero mirar nada más a mi alrededor. Guarda mi corazón de desviarse detrás del mal. Esa es nuestra oración. Los que somos cristianos sabemos de qué lucha estamos hablando y queremos seguir luchando. Si aún no eres cristiano, ojalá el Señor empiece a formar en ti conciencia de pecado. Que sepas que sí eres pecador y empieces a estar incómodo con tu propia vida. y empieces a querer luchar. Y veas tu propia incapacidad para luchar con tu propio corazón. Y corras a la cruz de Cristo. Porque en la cruz de Cristo el pecado ha sido vencido. Vencido. Y dirás, Señor, si en la cruz el pecado ha sido vencido, ¿por qué tengo que seguir luchando? ¿No debiera estar totalmente liberado de ello? Ay, hermano, recordemos cuando David venció a Goliat. ¿Cuál fue el pacto con los filisteos? Si vencemos a vuestro paladín, seréis nuestros siervos. Y si vosotros vencéis a nuestro paladín, nosotros seremos vuestros siervos. Y sale David, en nombre de Jehová de los ejércitos, te voy a vencer. Y tumba a Goliat con una piedra, y toma su propia espada y corta su cabeza. Y David podría haber dicho, filisteos, ¿cuál era el trato? Los filisteos debían de haber dejado sus armas y haberse rendido, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué hicieron? Echaron a correr. Echaron a correr. Y dice el pasaje que el pueblo de Israel corrió detrás de los filisteos para vencerlos uno a uno. Durante días estuvieron corriendo hasta derrotarlos a todos. El diablo hizo trampas. En la cruz, el diablo debiera haber dicho, Cristo Jesús, Hijo de Dios, has vencido. Me rindo. Pero el diablo, como los filisteos, echó a correr. Y es por eso que nosotros, sabiendo que hemos vencido, estamos corriendo aún detrás del enemigo, detrás del diablo, detrás de la muerte, detrás del pecado. Cada día es un día de victoria. Cada día es un día de victoria hasta el día final. Pero la victoria sabemos que es nuestra en Cristo Jesús. Que así sea en cada una de nuestras vidas. Y tengamos esta gran esperanza. El Señor sabe qué luchas hay en tu corazón. Pero que tú puedas exclamar, Señor, a ti y solamente a ti miran mis ojos. Amén. Señor, bendiga su palabra.